COPE Albacete.
Saludos, amigos y amigas de Cuentos de Cine. Ya estamos aquí de nuevo para plantearles una pregunta. ¿Qué tiene que ver Albacete con el nacimiento del cine sonoro en España? ¡Comenzamos! Un albaceteño estuvo en la primera película considerada sonora del cine de España. Tomás Duch Belmonte, un curioso personaje que llegó al mundo con el fin del siglo XIX y al que se perdió la pista en los primeros años 50, pero dejó una amplia trayectoria fílmica. Se estima que trabajó en unas 70 producciones, en las que hizo de ayudante de dirección, director de fotografía y director.
¡Silencio!
Pero vayamos al principio. Duch Belmonte nació el 31 de enero de 1899, curiosamente el año en el que se puso en marcha el primer cine del mundo, cerca de Marsella, con proyecciones de los pioneros de este arte, los hermanos Lumière, Premonitorio. Nació nuestro protagonista en una acomodada familia. Su padre, Tomás Duch Montero, fue quien logró que la luz se hiciera en la capital y trató sin éxito de que la ciudad tuviera agua potable. Pero además, Duch Montero estuvo entre los promotores de la sociedad constituida para la construcción del Teatro Circo. Gracias a las investigaciones de Ángel Luis Arjona, conocimos que Duch Belmonte se trasladó de adolescente a Barcelona, donde pudo trabajar como amateur y solo con 14 años se considera que participó en la película documental de Rafael Castelfort, Barcelona Trágica, fechada en 1913 y de la que no se guarda copia alguna.
No os preocupéis, saldrá también.
Su presencia en Barcelona le permitió además estudiar la carrera que ejerció profesionalmente al margen del cine, farmacéutico, oficio que desempeñó en Valencia. Sus siguientes pasos profesionales en el mundo del cine los dio cuando, junto al director Pepín Fernández y al comerciante José María Valterra, fundó la productora Fer Balduch, en la capital de Alturia. En su filmografía, la primera película en la que aparece como director es La princesa embrujada, de 1920. Pero además, su pasión por el cine le llevó en la segunda mitad de la década de los 20 a París y Berlín, ciudades en las que realizó prácticas en diversos estudios cinematográficos. En su regreso a España, Tomás Duch colaboró también en la revista Popular Film, de Barcelona. Poco después dio el salto de Valencia a Madrid, en 1928. Quizá sea una locura, pero es una locura que me hace feliz, afirmó cuando decidió centrar sus esfuerzos profesionales en el cine, dejando de lado de forma definitiva su trabajo de farmacéutico. En 1929, ya como director de fotografía, participó con el inventor nacido en Alcázar de San Juan, José Luis Ayuso Fernández, en el rodaje de una película parlante, definición con la que se aludía a la utilización de un disco sincronizado con la proyección del film mudo, haciendo de banda sonora, basada además esa cinta en escenas de la zarzuela La Manola del Portillo, un ejercicio de artesanía cinematográfica sin apenas precedentes.
Marquesito, marquesito, galán marqués de Nevare, por sembrar vientos de fronda, recogerás tempestad.
Esa misma función, la de director de fotografía, la ejerció en 1929, en El misterio de la Puerta del Sol, del onubense Francisco Elías, rodada en Madrid, pero estrenada en el Coliseo Castilla de Burgos el 11 de enero de 1930. Se trata de la primera película española considerada sonora. La bicicleta, coño, Estamos, curiosamente, ante una película que no es sino una farsa cómica sobre los sueños de triunfo en el mundo del cine. Pompeyo y Rodolfo desean cambiar su vida gris en la imprenta de un periódico por la de estrellas del cine. Cuando el director americano Edwin Caragua llega a Madrid, ambos se presentan a una prueba. Dispuestos a alcanzar la fama a toda costa, roban un esqueleto y simulan el crimen de Pompeyo. La muerte del supuesto finado a manos de Caragua dejará a Rodolfo sin coartada.
Señor juez, soy víctima de una inexplicable fatalidad. Pompeyo vive. Por Dios, créame.
¡Stop! ¡Otra vez!
¡Manuel, Manuel, Manuel! ¡No creas que eso es ninguna hazaña!
Ya durante la República y la Guerra Civil prestó sus servicios en algunas productoras leales al régimen constitucional, como Filmófono, o a la requisada por los anarcosindicalistas Orfea Fil, o a la también anarquista Friep, siendo relegado entonces al olvido durante la posguerra.
Nunca imaginaba que tú otra vez volvieras a verme entre miserias, igual que estaba ayer. El tiempo ya cerrado.
En esa época, después de perder la categoría de director de fotografía, trabajó como segundo operador en diversas producciones de Cifesa, con sedes en Madrid, Sevilla y Valencia, tanto durante como después de la contienda nacional. En ese periodo colaboró en películas como Malva Loca, de Luis Marquina, y El Clavo, de Rafael Gil.
Pero esta calavera no le parece demasiado singular.
Una calavera con un clavo dentro.
Fíjese bien, la cabeza asoma por la parte superior del hueso coronal.
Pero también ese trabajo, el de operador de cámara, lo llevó a cabo durante un periodo cercano a los 50 en diversos documentales y en el noticiario franquista, en El Nodo. Y así fue hasta que en 1949 recuperó la categoría de director de fotografía en un largometraje de ficción, La tienda de antigüedades, de José María Elorrieta. Luego llegarían trabajos como Dos vidas, de Emilio Poveda, El curioso impertinente, o La mujer, el torero y el toro, donde la banda sonora la conformaban canciones como este Mire usted qué dolor, de esa pareja formada por Pepe Blanco y Carmen Morel.
Mire usted qué dolor, qué pena, pena, vestida de sea y de maré.
Ya ven que Tomás Duz Belmonte fue un personaje muy popular en el mundo del cine patrio durante décadas, en especial en los años 20. Sus andanzas, además, se convertían en titulares en aquellos años, como cuando tuvo un grave accidente de coche en un desplazamiento para un rodaje, o cuando cayó por un precipicio con su cámara en ristre, o cuando fue detenido y encarcelado al ser confundido con un delincuente cuando localizaba exteriores. Toda una vida de película de un albaceteño que escribió importantes páginas en la historia del cine. Y hasta aquí este cuento de cine. Les esperamos en una nueva ocasión muy pronto. Y mientras tanto, ya saben, cuídense.